UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 5 de septiembre de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es impactos de la crisis económica y sanitaria en la producción de alimentos. Y para ello, contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Muy buenos días, Argelia.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-26-88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada, Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad, que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola. Bien, pues nuestra invitada del día de hoy, la maestra Argelia Salinas, ha realizado una investigación muy importante acerca de la producción y el abasto de alimentos en México, en un contexto de crisis sanitaria muy complicado. Hablamos entonces de problemas muy importantes, no solo para México, sino para el mundo entero, pues hoy sabemos que nadie estaba preparado para enfrentar una emergencia sanitaria de tales dimensiones. Dicho lo anterior, yo quiero darle la palabra a nuestro invitada, para que comparta con nosotros que nos explique cómo, en qué momento es que comenzó a realizar esta importante investigación, cuáles son sus principales objetivos y cuáles son sus grandes subtemas que lo componen. Por favor.
Claro que sí, con gusto. Como todos sabemos, en 2020, en el mes de marzo, nosotros ya estábamos ante la presencia de una crisis sanitaria causada por el virus COVID-19, que pues fue muy sorpresivo, sorpresivo. No estábamos preparados para enfrentarlo desde el punto de vista de las ciencias de la salud, ¿no? Fue algo muy novedoso. Pero aquí la particularidad es de que al mismo tiempo estábamos ya justamente frente a una crisis económica muy severa, que ya no fue solamente un lento crecimiento, no fue una desaceleración, sino que ya en 2020 ya estábamos en franca recesión. Eso quiere decir que se detuvo el crecimiento económico, y más bien fue nulo, en menos 8.2%. Eso en México. Pero eso estaba ocurriendo a nivel mundial. Entonces, cuando eso ocurre a nivel mundial, ya no puede darse la misma cooperación que conocemos, ¿no? A través de las importaciones de otros países, en este caso de alimentos, ¿no? Porque todos están bajo la misma situación. Y por lo demás, todo esto, pues digamos que se enfrentó a la parálisis que originó esta gran pandemia. Entonces, es muy singular esta crisis, es muy singular porque si bien conocemos que el capitalismo, desde que existe, transita por crisis cíclicas, porque esa es una tendencia propia inherente al capitalismo, ¿no? Sus contradicciones llegan al punto de la crisis, y la crisis obliga a resolverlas, entre comillas, para luego seguir un ciclo de prosperidad y nuevamente tener próximas crisis, ¿no?
Así es.
Que por cierto, ya en los últimos años hemos tenido más periodos de crisis que de recuperación. Eso es, creo que, preocupante. Bueno, en medio de todo esto surge una epidemia tan fuerte a nivel mundial como esta del COVID-19, y que paraliza todas las actividades. Eso tiene una gran repercusión en lo que, pues, es, digamos, que aquí diga el tema de la producción y el abasto de alimentos. Impactó muy fuertemente porque de por sí ya los recursos agropecuarios, pesqueros, forestales, estaban bastante afectados por por la crisis climática, la del cambio climático, que pues también ha impactado en todo el mundo.
Claro.
Entonces, en medio de todas estas situaciones, por ejemplo, de pues calor excesivo, sequías, inundaciones, plagas, entonces asistimos a esta crisis económica y al mismo tiempo a la crisis sanitaria, que desde el principio los organismos internacionales como pues el Banco Mundial y la FAO se pronunciaron y advirtieron que iba a ser una crisis bastante prolongada y que no se iba a resolver si no se hacían esfuerzos por mantener las inversiones, incrementarlas, y por resolver las causas que habían dado lugar pues también a la crisis sanitaria y las causas que dan lugar a la crisis económica. Entonces, pues frente a la crisis económica sabemos que lo que está en juego pues es contar con los recursos financieros para reactivar el sistema económico.
Sí.
Entre ellos el del sector, pues, agroalimentario, ¿no? Uh-huh. Agroalimentario, que comprende desde la producción de alimentos, el cultivo, ¿sí? En tierras, ¿no? Utilizando agua, suelo, semillas, etcétera, hasta que llegan, pasan por la industria, pasan por un proceso de comercialización, se distribuyen a todo el país y llegan a la mesa de cada consumidor. Entonces, en ese sentido, todo este proceso estaba detenido. Estaba detenido y duró mucho tiempo, de tal manera que no podíamos resolverlo acudiendo al recurso clásico, importar de otros países. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte también estaban semi paralizados,
sí.
Porque se tuvo que dar la situación de que mucho de la planta de trabajadores se quedó realizando trabajo a domicilio, pero en el caso de la agricultura esto no se hace así, ¿no? En el caso de la agricultura hay que trabajar sobre los suelos, con las semillas, no hay forma de sustituirlo con el home office, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Pero los transportes estaban realmente detenidos y tardaban mucho en llegar desde la maquinaria, el equipo, los fertilizantes, ¿no? Todos los insumos que requiere la producción de alimentos. Entonces, estábamos en una parálisis a nivel uh-huh. mundial.
¿De qué magnitud fue el impacto económico, social que tuvo la pandemia COVID-19
de una magnitud
en México?
En México fue de el menos 8.5%. Nunca visto. Esto supera la crisis de 1929. ¿No? Por eso todos los estudiosos coinciden en que esta es la peor crisis que ha vivido uh-huh. el mundo, ¿no? En muchos años. Uh-huh. Y porque además nunca se había conjuntado con una crisis sanitaria como fue esta pandemia. Uh-huh. Que igualmente, pues sabemos que dio lugar a muchos, a que mucha gente enfermara. Y, uh-huh. e inclusive perdiera la vida, ¿no? Los decesos, los enfermos, se multiplicaban diariamente, claro. Y no había cómo resolverlo. Entonces, aquí, ese fue el impacto. Quiere decir que entonces todos los sectores estaban, pues, completamente deprimidos, ¿no? Uh-huh. Y que no podían reactivarse. Sin embargo, en el caso de México, sí, en la agricultura siguieron trabajando los agricultores con todas las dificultades, siguieron trabajando, pero uh-huh. Ellos siempre habían vivido una crisis ya de los últimos 30 años, uh-huh. ocasionados pues por los tratados de libre comercio que dejaron en desventaja total a los pequeños productores, uh-huh. sobre todo productores de alimentos básicos. Estamos hablando de maíz, frijol, trigo y algunos vegetales y frutas, ¿no? La leche, por supuesto, también el ganado, la carne. Pero entonces, todo esto, para todo ello, frente a todo esto, los productores de México, sobre todo los pequeños productores, siguieron, digamos, que realizando sus actividades, porque resulta que pues como viven en su casita, pero las parcelas están lejos de la casa, entonces los lugares de trabajo del campo eran menos propicios a que se multiplicara todo ese tipo de infecciones. No es que no se dieran, hubo también situaciones difíciles de enfermedad y de mortalidad también, pero no como en las grandes ciudades, ¿no? Eso fue lo que permitió que los pequeños productores del campo mexicano todavía estuvieran dedicándose a la producción de alimentos y abasteciendo los mercados locales. Entonces, uh-huh. la lección, desde mi punto de vista, es que no hay como contar con tus propias tierras, tus propios productores, con tus propios recursos naturales, sobre todo agua y suelos, para producir alimentos y sobre todo para enfrentar estas crisis tan devastadoras, ¿no? Entonces, bueno, porque sí.
¿Qué sucedió en México con los precios de los productos agrícolas alimentarios provenientes tanto de la ganadería como la silvicultura y la pesca?
Claro. Sabemos muy bien que durante la pandemia inclusive hubo una situación de pánico, ¿no? Uh-huh. A los almacenes se dirigían en las grandes ciudades, en todas las ciudades, ¿sí? La gente a abastecerse porque no se sabía cuántos meses o cuántos años iba a durar esta pandemia. Eso ocasionó, pues, que subiera la demanda, una demanda excesiva en los alimentos, por un lado, y por el otro había pues todos los insumos requeridos para producir a nivel local estaban llegando de manera muy tardada. Entonces la producción se ralentizó. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde condujo esto? A un incremento en los precios de los alimentos. Y en México, uno de los primeros alimentos que subió de precio fue el maíz y por supuesto los productos de maíz, en particular las tortillas, que como sabemos es el alimento básico de todos los mexicanos, por lo menos de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, esto empezó a crear ya entonces otro tipo de problemas que fue la inflación. Sí, la inflación sobre todo en alimentos básicos. Los precios de la carne de por sí han sido altos en relación a los ingresos que la gente en su gran mayoría tiene, de la leche, del huevo, de todos los productos nutritivos, ¿sí? Porque consideremos que México, pues a pesar de tener tantos recursos alimentarios, se ha impuesto ciertas modas de consumir alimentos chatarra, que muy eufemísticamente les llaman ahora alimentos ultraprocesados. Este es un concepto muy rimbombante, pero que esconde lo que en realidad son alimentos chatarra que solamente causan problemas de salud a quienes los consumen.
Exactamente.
Entonces, ese es el primer efecto negativo que llegó a grados de inflación ya en 2021, ¿no? A cifras bastante altas, insostenibles, ¿no? De tal manera que es una gran lección ya en sí, ¿no? Uh-huh. Que si un país no cuenta con soberanía alimentaria, no va a tener seguridad alimentaria. Y si no estás protegido con los nutrientes necesarios a través de tus alimentos, ¿sí? Entonces las personas van a ser presas fáciles de cualquier microorganismo, llámese COVID o cualquier otro.
Sí. Muy bien, estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con la maestra Argelia Salinas Sontiveros acerca de los impactos de la crisis económica y sanitaria en la producción de alimentos. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Argelia, en tu investigación explicas a detalle cómo es que la pobreza, la malnutrición y en sí las enfermedades colaterales fueron determinantes en el incremento o expansión de la pandemia. En el caso de nuestro país se evidencia la falta de seguridad alimentaria por los embates de una crisis sanitaria. Te pido, por favor, nos hables de esto, pues el orden de ideas de cómo lo investigaste es muy interesante. Adelante, por favor.
Sí, claro. Una de las regiones más golpeadas por la crisis económica y sanitaria fue América Latina y entre ellos México. Uh-huh. Pero ¿por qué fue la más golpeada? Porque todos sabemos que en esa región de América Latina y el Caribe predomina la pobreza y la pobreza extrema, particularmente en el sector rural, es decir, afectando a los pequeños productores, campesinos y no campesinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los resultados de esta crisis económica y de esta pandemia, sí, llevaron a un mayor empobrecimiento y llevaron llevaron a un mayor empobrecimiento de toda la población de la mano con una situación de carestía, ¿no? De incremento de los alimentos básicos, porque llegamos a vivir momentos en los que inclusive pues los grandes almacenes estaban desprovistos, ¿no? De alimentos, y cuando estos llegaban, cada comerciante le ponía el precio que le parecía mejor. Entonces no existió ni existe un control de precios a nivel oficial, controlado a través del gobierno. Sí existe, sí se dio, por ejemplo, pues más adelante se dieron unos acuerdos, un pacto, digamos, con las grandes tiendas de autoservicio para que los alimentos básicos mantuvieran sus precios sin elevarse, ¿no? Pero estos se respetó muy parcialmente. Lo cierto es que todos los alimentos se incrementaron de precio, ¿sí? Esto, a su vez, ya en una población con serios problemas de desnutrición, con problemas, con enfermedades originadas por la desnutrición y una malnutrición, como es la obesidad, ¿sí? Se complicaron mucho cuando se conjuntaban con las infecciones por COVID, dando lugar a toda una cantidad exacerbada de personas enfermas, en donde el sector salud realmente fue insuficiente para atender a todos los enfermos de esta gran pandemia, y en donde también causó una gran letalidad. Hubieron numerosas muertes, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces las personas más vulnerables eran aquellas peor alimentadas, mal alimentadas, con subnutrición, ¿sí? Entonces, había personas que ya tenían derivado de la obesidad, del exceso de peso, tenían ya diabetes, hipertensión, o ya estaban enfermos claramente del corazón. Y esas fueron las personas más vulnerables y fueron las personas que pues perdieron la vida. Y eso ocurrió tanto en las ciudades como en el campo, porque bien sabemos que aunque en el campo se producen los alimentos, bueno, pues la gente necesita algo más que maíz y frijol, ¿no? Es cierto que la dieta de la milpa, por sobre todo, ¿no?, es muy nutritiva, pero cuando no se tiene completa, pues también se requieren, además de eso, la leche, ¿no? Se requiere una porción de proteínas de origen animal, sí, donde la gente puede consumir algo de carne, sea de cualquier vacuno, porcino, o si no también de alimentos pesqueros, ¿no? Uh-huh. Pero eso solamente está limitado a las regiones cercanas a donde existen estos productos. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso fue que aumentó el número de pobres y el número de personas con deficiencias nutricionales, porque muy bien sabemos que del ingreso depende la posibilidad de adquirir alimentos. Justamente la seguridad alimentaria, el concepto de seguridad alimentaria explica que consiste en la seguridad alimentaria, la capacidad para producir, pero también para abastecer alimentos y para tenerlos a la mano, y además los alimentos pues que propios de una cultura. En México tenemos la cultura del norte del país, la del centro, la del sur. Tenemos diferentes culturas alimentarias y se tienen que respetar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se desquebrajó durante la pandemia. De tal manera que entonces vemos que el resultado es que los problemas de salud salieron a flote, pero por décadas de una malnutrición, ¿sí? De una malnutrición resultado de la pobreza y de la pobreza extrema. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que inclusive estos problemas de salud no se pueden resolver dado la forma también de dadas las formas de trabajo y de contratación laboral, ¿sí? En este país solamente tienen derecho al IMSS y al ISSSTE quienes están afiliados, ¿no?, a estas instituciones, dependiendo del tipo de trabajo en la industria, en los servicios. Pero en el sector agropecuario existen muy pocos afiliados al IMSS. Entonces, y de los afiliados al IMSS hay muy pocos que corresponden a la agricultura y a la ganadería, y casi quien se dedica a la silvicultura, es decir, a la conservación de todo lo forestal, los bosques, que son tan importantes porque sabemos que son las fábricas de agua, ¿no?, en todo el mundo. No tiene ningún tipo de seguridad social, quienes se dedican a la pesca, mucho menos. Quienes se dedican a esto son realmente porcentajes ínfimos, 2%, 3% de los que pueden estar afiliados en el IMSS. Lo cierto es que la mayor parte de los trabajadores del campo sean trabajadores por su cuenta como ejidatarios, como comuneros o como jornaleros, son mínimos realmente. Yo tengo aquí una gráfica y realmente la gráfica es impactante porque son porcentajes muy pequeños de la población que cuentan con seguridad social.
Y con empleo.
Ajá. El empleo aquí es muy importante. Uh-huh. Y todos sabemos que lo que priva en el país en general, pero en particular también en el sector agropecuario, uh-huh, es el empleo informal. Es el sector que tiene más empleo informal. Por lo tanto, no tienen seguridad social. ¿Qué ocurre? Que la población tiene que acudir al seguro, no al ISSSTE, tiene que acudir a centros de salud o a un consultorio médico que existe allí en la localidad, si es que existe. Lo real es que yo estuve en algún poblado de Oaxaca, ¿sí?, realizando trabajo de campo, y había que se tardaban en llegar a un consultorio nada más, ¿sí?, particular, la gente eran unas 6 o 7 horas porque no habían medios de transporte. Exacto. Entonces, imagínense toda la sintomatología de la enfermedad del COVID para llegar a tener una atención de la salud,
la verdad, sí.
y en este caso pues están los millones de personas que pertenecen al sector rural, ¿no?, que son entre 21-22% de la población total, pero en millones pues es una cantidad de personas muy importante, ¿no? Exacto. Que no tienen la seguridad social y que tienen que sortearla pues como se pueda, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la población rural se encontró bastante desprotegida.
Exacto.
Todos aquellos que enfermaban, en muchos casos, sobre todo la población más pobre y sobre todo los que viven en altitudes, ¿no? Uh-huh. Lomerío, colina, sierra, sierras, lugares muy altos, difícilmente podrían acudir a la claro. atención médica alguna. Y todo esto, decía yo, en unas condiciones de salud muy deficientes, que los hacían presas de lo más vulnerables claro. frente a este
y lo sigue siendo.
a este virus que pues, justamente se aloja, ¿no? En lugares donde puede reproducirse, ¿no? Que es en personas que no tienen ningún tipo de inmunidad, de protección, ¿no? Y que son presas fáciles de la enfermedad.
Mira, nos han llegado algunas llamadas del público y te voy a hacer a leerte algunas,
sí.
Dice el señor Juan Salazar: bueno, felicito al equipo de Momento Económico, le agradezco, señor, muchas gracias. Y dice: la creación de necesidades de alimentos y medicinas también hoy es un problema. ¿A qué ha ayudado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para la seguridad alimentaria?
Sí, bueno, le doy respuesta de inmediato. Qué bueno que hace este comentario el señor Juan Salazar, le agradezco su pregunta, porque él ha dicho que alimentos y medicinas hoy siguen siendo un problema, y a eso iba yo al llegar a las conclusiones. El problema no está resuelto. El problema no está resuelto, tanto es que ya en julio de este año se nos avisó a toda la población que no se nos olvidara seguir guardando las medidas de precaución para no contagiarnos con COVID, porque los casos de COVID se estaban multiplicando, ¿sí? Y se llegaron a multiplicar tanto y estaban causando igualmente muertes, inclusive en las personas más vulnerables. Aunque esto estaba ocurriendo pues en los lugares, las ciudades más grandes, como la Ciudad de México, el Estado de México, pero también en entidades como es Querétaro, San Luis Potosí, esas fueron las cuatro entidades en donde más aumentaron los casos de COVID ya en julio. Entonces, y que, bueno, frente a ello, pues seguimos con este problema, quizá un poco atenuado con las vacunas, pero las vacunas fueron útiles para el virus en su momento. En esos momentos, al menos yo en lo personal, yo desconozco a dónde se tiene que ir a vacunar la persona que nunca se puso una vacuna, a dónde tuviera que ir una persona para prevenir los contagios actuales, porque desde un punto de vista de la farmacología y de la ciencia médica, no podemos pensar que las vacunas anteriores son útiles para un virus que ha mutado uh-huh. y que ya tiene otras características. Entonces, en ese sentido, falta mucha información, pero seguimos con problemas, tanto de subnutrición o mala nutrición. Tenemos problemas con los alimentos, porque la inflación no se ha controlado, porque no se ha, aunque se hagan llamados a no encarecer los alimentos son los que ocupan el mayor porcentaje de los ingresos que tiene la mayor parte de la población y que no son suficientes para una buena nutrición. No solamente hay que comer, también hay que nutrirse,
¿sí? Así es.
Adecuadamente.
Bien, aquí también el señor Genaro Montes, que te felicito a la invitada, dice: ¿qué tanto ayudó o perjudicó a la población mundial el uso de los transgénicos? ¿Piensas que tuvo un papel?
Uh-huh. Bueno, que perjudicó, qué tanto ayudó, no. Los transgénicos nunca van a ayudar a nada, al contrario, son el mal del siglo XXI, aunque tienen su origen en el siglo XX, ¿no? Desde la Revolución Verde. Entonces, los transgénicos representan un grave peligro para la salud humana, un grave peligro para la salud de los suelos, ¿sí? Los contaminan, un grave peligro para el agua, porque también se contamina con todos los plaguicidas agroquímicos que se utilizan junto con los transgénicos, y a final de cuentas, estos acaban destruyendo ecosistemas completos. Ahí está el problema de las abejas, ¿no? Que cuando toman el polen de maíces transgénicos, entonces las abejas realmente mueren. México era exportador de miel de abeja, pues ahora somos importadores de miel de abeja.
Como siempre.
Y además, siendo esto un producto que no solamente impide pues el acceso al mismo, sino que a todos los productores de abejas pues los tiene ahí paralizados, ¿no? Uh-huh. Es una actividad que se perdió por a causa de los transgénicos. Los transgénicos es algo que se prohibió, pero nada más para el caso del maíz blanco. En realidad, ustedes pueden encontrar jitomates transgénicos, tomates transgénicos, frutas transgénicas que son de un tamaño increíble, pero que en su interior representan un peligro a la hora de consumirlos.
¡Qué barbaridad! Bueno, Ángel López, que nos felicita a todos aquí, gracias, dice, a nivel mundial, ¿qué se ha hecho para combatir este problema de seguridad alimentaria? A nivel mundial, dice.
Sí, muy buena pregunta. Yo le agradezco también la pregunta a Ángel López. No se está haciendo nada. A nivel mundial tenemos una estructura que les voy a tratar así de sintetizar. Sí, en cada país se produce como de acuerdo a las condiciones naturales que se tienen y a la tecnología con que se cuenta. Sí, en cada país lo que predominan son los cultivos más rentables para las grandes empresas, ¿sí? Entonces, es el caso de México, que en lugar de producir, bueno, pues, por ejemplo, en el norte del país, mucho más cártamo, semillas oleaginosas para la obtención de aceite, ¿sí? Entraron las grandes empresas productoras de sorgo, de soya, ¿sí? Para la alimentación animal, porque esa en los 80s era el negocio rentable. Y hoy somos importadores de la mayor parte del 80% de los aceites comestibles, porque no todos somos vegetarianos, ¿no? Entonces, a nivel mundial. A nivel mundial solamente se recomienda, ¿sí? Se recomienda a través de los organismos internacionales, como es la FAO, que es la institución que se encarga de estudiar los problemas de alimentación a nivel mundial, pero solamente tiene como carácter de recomendación incentivar el apoyo a los pequeños productores, a los ejidatarios, a los campesinos, ¿no? Para que sigan produciendo, porque de hecho la mayor parte de los alimentos proviene de este tipo de productores, no viene de los grandes empresarios, no, viene de esos pequeños productores, y difícilmente va a desaparecer, porque difícilmente van a dejar sus tierras de cultivo, y no todos se van a ir a las ciudades, ni todos se van a ir a trabajar a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, desgraciadamente, a nivel de recomendación se tienen muchas, pero no hay educación tampoco para alimentaria, que esa debería de iniciar. Está relacionada con el sistema educativo. En el sistema educativo difícilmente, ¿sí?, se está ocupando, por ejemplo, en México, ¿sí?, de orientar sobre qué alimentos son los sanos, son los que nos aportan los nutrientes, ¿no? Esto no se está haciendo. Cuando se hace, lo rebasa la publicidad de los alimentos chatarra, como dije hace un momento. Entonces, estamos en una inercia frente a este problema, tanto de la seguridad alimentaria, ¿sí?, que nos hace presas fáciles en un contexto de crisis, otra vez económica, y a lo mejor de otra crisis sanitaria. porque los epidemiólogos han estado difundiendo que entramos a la era de las epidemias X, Y o Z, porque hemos destruido los ecosistemas. El capitalismo, bajo sus propias formas de producción, que son muy deteriorantes, que son destructoras realmente del medio ambiente, ¿sí? Han llevado a esa aniquilación casi de los ecosistemas. Su funcionamiento ya no es el mismo.
Exacto. Bien, pues así está. Manuel Suárez te felicita y dice: a medida que evolucionan las condiciones de seguridad alimentaria en el mundo, aumentan los requisitos financieros para establecer redes de protección social. ¿Qué ha hecho esta administración en México?
Bueno, es cierto lo que comenta Manuel Suárez. Así es, mantener nuestros sistemas de producción de alimentos, sobre todo los básicos, ¿no? Requiere una inversión inversión, se requiere dinero, se requieren los recursos financieros necesarios para ello. Uh-huh. Pues en México les puedo decir que por más que hay una preocupación por parte del sector público por el campo, por el rescate del campo, ¿no? Y para eso, pues usted, recordemos que se impulsó se han impulsado varios programas, ¿no? Sí. Que han implicado el apoyo para los productores. El problema no está resuelto de todo, porque sí se han apoyado a los productores con fertilizantes, con precios de garantía, pero no así con recursos financieros para poder solventar todo lo que implica un proceso productivo. Y eso derivado de la crisis. Recordemos que el presupuesto público se divide para varios sectores. El del campo disminuyó porque hubo que aumentar el presupuesto para el sector salud, ya que, por ejemplo, la producción o la compra de vacunas requería, pues, de bastantes recursos. Entonces, por eso digo, esta crisis, cuando llega, pone en cuestión toda la forma de organización capitalista que se tiene a nivel mundial, ¿sí? Uh-huh. Y pone en cuestión, sobre todo, este problema de la alimentación, una buena alimentación, y los recursos que se requieren para ello. Entonces, no existen tampoco redes, digamos, de apoyo social. A lo mejor en algunos lugares del mundo sí lo hay, yo lo desconozco, pero yo he planteado que por qué aquí en México no tenemos por lo menos las cooperativas, ¿no? Se tenían inclusive los comedores familiares que empezaron a instalarse en varias zonas, en colonias populares, ¿no? No en todas, pero sí habían. Se retiraron. Bueno, este tipo de comedores, por lo menos, sería necesario, no solamente para la población, digamos, de menores recursos. Sería bueno para todo tipo de población, ¿no? Hasta los de recursos medios, por ejemplo, uh-huh, que consumen mucho alimento chatarra, para cambiar la forma de nutrición en México. Uh-huh. Y como eso podría poner muchos ejemplos, pero en términos reales no existe. Creo que eso es muy importante de realizarlo. Cuando mucho tenemos todavía la existencia de los desayunos escolares en las escuelas de educación básica, en preprimaria, primaria, pero realmente esto debería de existir para todo el sistema, para toda la población, porque es de la única manera a cómo se puede garantizar que la gente consuma un alimento nutritivo.
Exacto. Bien, el señor José Pineda, al tiempo que felicita a nuestro equipo de Momento Económico, gracias, dice: la inflación elevada, las políticas monetarias más restrictivas, la reducción de apoyo fiscal y los fenómenos meteorológicos extremos contribuyen a la presión constante para asegurar una estabilización en la seguridad alimentaria. Es una opinión que da.
Sí, tiene razón. Si sumamos todos estos aspectos que menciona el señor José Pineda, que tiene toda la razón, todo ello contribuye a que el mundo se vuelva nuevamente un caldo de cultivo frente a cualquier virus o frente a una crisis económica muy severa como la que acabamos de superar, que no está resuelta. Desde mi perspectiva no está resuelta porque ningún país ha alcanzado hasta ahora el porcentaje de crecimiento que se requiere del Producto Interno Bruto, que el mínimo es el 5%, según los acuerdos internacionales, es lo que deberíamos estar creciendo. Y no estamos creciendo así. Lejos de ello, ya se perfila una desaceleración en el crecimiento económico.
Así es. Bueno, Claudia Fernández te felicita también y pregunta. ¿Las mujeres tienen mayor riesgo de estar mal alimentadas que los hombres?
Bueno, las mujeres creo que tenemos el mayor riesgo frente a todas las situaciones, pero en cuanto a alimentación, sí. Sí, porque las mujeres somos las proveedoras desde el hogar, las proveedoras en todas partes. Entonces, muchas mujeres que por atender a su familia, inclusive no se alimentan adecuadamente. Es lo último que hacen, alimentarse adecuadamente, ¿sí? Entonces, y además de eso, hoy día cada vez más mujeres se incorporan al trabajo, pero los trabajos todos sabemos que son jornadas largas, extenuantes además, ¿no? Y que al llegar a su casa lo único que les permite es nuevamente llegar a trabajar un rato a su casa para luego volver al trabajo a donde recibe su salario. Entonces sí, creo que aquí los problemas de género no han sido completamente abordados, ¿no? Los problemas de género han estado existiendo desde el punto de vista de que inclusive el trabajo que se realiza en el hogar es un trabajo no remunerado, pero tiene sus implicaciones, como esto de que la mujer es la que a veces no come, no desayuna o desayuna muy poco por atender al entorno familiar.
Bueno, así está la cosa. Mónica Lara, que también al tiempo felicita a nuestro equipo de Momento Económico, pregunta, ¿qué problemas trae la mala nutrición a los niños, que es una población vulnerable?
Bueno, ha tocado un punto muy relevante, Mónica Lara, gracias, en los niños. Si bien es cierto que las cifras de desnutrición y también las cifras de peso y talla, ¿no?, según la edad, han empeorado, ¿sí? Lo cierto es que todavía no podemos afirmar que la nutrición en los niños es la más adecuada, porque los niños son la presa más fácil, sobre todo ahora que a través del internet tienen acceso a todo tipo de publicidad. Una publicidad de estas es la que invita a consumir alimentos chatarra, ¿no? Pero pues por ahí se comenta o se ve, por ejemplo, en las estaciones del metro a las mamás que le llenan su botellita no de agua, sino de refresco de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no?, a los niños para que tengan algo de tomar. Entonces, y recordemos que la prevalencia de la obesidad debida al consumo de, sobre todo, de alimentos muy azucarados, exceso de harina, exceso de sales, ¿sí? Y estuvo presente en desde el 2000 al 2016. Yo tengo aquí una gráfica que, si ustedes la ven, es una línea que va hacia arriba, pero se eleva notablemente, pasa del 2% al 26% de la prevalencia de la obesidad en la población. Entonces,
terrible,
lo que incluye a niños, de acuerdo con la pregunta que nos hace Mónica, y el problema de la obesidad en los niños es un problema verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque pues están consumiendo todo ese tipo de alimentos a edades muy tempranas, y porque también pues a falta de otros recursos alimentarios, lo que hacen es comprar lo que la publicidad les pone a la mano en una tienda, ¿no? Sí. Que es un alimento chatarra, una bebida endulzada, ¿no? Nociva para la salud. Entonces, no solamente los niños, hasta nosotros hemos visto personas, hasta trabajadores de la salud, ¿no? Que salen de tomar de sus trabajos o salen de sus clases y se van a comer una Maruchan o a tomar una Coca-Cola para tener calorías. Sí, lo que se está haciendo es ahora sí que espantar el hambre, como comúnmente se dice, ¿no? Pero no se está nutriendo. Y eso es común a millones y millones de mexicanos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. El problema de los alimentos y el problema de la salud ha estado interrelacionado toda la vida. Y en eso creo que tienen gran, gran responsabilidad las instituciones de salud, las de educación, las laborales, un conjunto de instituciones que supuestamente, de acuerdo al programa especial concurrente, ¿no?, contribuyen a todo lo que es el abasto de alimentos y proporcionar también, preocuparse por una buena salud para la población. Ellos tienen la responsabilidad. Sabemos muy bien que estamos saliendo de una crisis y yo espero que en estos puntos se pueda avanzar en el próximo gobierno, ¿no? Okay. Pero necesitamos conocer el programa de gobierno primero.
Claro. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál es la contribución a la seguridad alimentaria por parte de los pequeños productores en México?
Bueno, la contribución de los pequeños productores desde hace un momento es muy grande, porque justamente son los que producen los alimentos básicos. Se publicita mucho el que México es un país muy próspero y compite muy bien a nivel mundial porque exporta tequila, cerveza enlatada, pulque, porque exporta también berries, porque exporta zarzamoras, porque todos estos productos, ¿sí? Y por eso se dice que es un país que muy buen, que está muy bien en agricultura, pero en granos básicos, producción de granos básicos, nosotros estamos muy mal, los estamos importando en un alto porcentaje, más del 40% en promedio de granos básicos, y les decía yo que el 70% del arroz, el 80% de los aceites comestibles. Entonces, nosotros requerimos condiciones de soberanía para producir los alimentos que requerimos de acuerdo a nuestra cultura, con los recursos que tenemos. Y no requerimos tampoco tecnologías como la biotecnología de los transgénicos, ¿no? No, creo que con las instituciones que tenemos en México podemos tener los recursos necesarios para producir nuestros propios alimentos sin tener que recurrir a ningún tipo de importación, porque tenemos aquí en México para producir desde medios de producción, materias primas como fertilizantes, por ejemplo. Y ya tenemos algo que es muy rico, que es la fuerza de trabajo, con mucha experiencia, con mucha tradición, ¿no? Sí. Que a lo mejor requiere un tanto de capacitación, no digo que no. Pero lo que también tenemos es que cuidar los recursos naturales, restituir todo aquello que se ha destruido, muchos suelos contaminados, entre otros, pues con transgénicos, el agua también. Tenemos el problema de la gran sequía, ¿no? Tenemos que estar pensando en cómo afrontar ese tipo de problema, y entonces es una multiplicidad, ¿no? Es una crisis civilizatoria a la que estamos asistiendo y tenemos que tomarla por los cuernos uno a uno. Eso en un país donde el Estado instrumenta una política activa, eficaz y con educación hacia la población.
Ay Dios, nos siguen llegando llamadas y preguntas.
Ay, no, qué bueno.
A ver, Sol Hernández, que te felicita, dice: el hambre la malnutrición y la crisis alimentaria son resultado de la inacción política que restringe el acceso de las personas a una alimentación adecuada. Bueno, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo porque la política pública tiene que ser instrumentada por los Estado-Nación. Uh-huh. Es su tarea, uh-huh. ¿Sí? Entonces, las malas políticas públicas no las diseñamos ni aquí, ¿no? Nosotras, ciudadanas comunes, ¿no? No, la realizan el Estado a través de sus instituciones. Uh-huh. De acuerdo.
Miguel Torres felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Torres. Y dice, muchas familias y países dependen en gran medida de las importaciones de Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria en esta zona? Dice, los países que dependen de Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con esa zona? Que no tienen ahorita toda la producción de cereales que tenía Ucrania.
Qué bueno que Miguel Torres puso el dedo en la llaga, porque precisamente cuando estalla ese conflicto Rusia-Ucrania es cuando todos los precios de los alimentos se disparan. Uh-huh. Se disparan. ¿Qué pasó? Que simplemente Ucrania cerró todos sus alimentos, sus almacenes de alimentos, y ya no los sacó de allí porque digamos que es el granero de Europa.
Así es.
Pero eso tuvo un efecto a nivel mundial, sí. Porque por el fenómeno de la escasez, ¿sí? Todos
se
los alimentos,
por todos lados.
Sí, ajá. Por efecto de la especulación inclusive, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y hay que tomarlo en consideración.
Pues sí. Ay, Argelia, lamentablemente ya el tiempo se nos agotó y bueno, quedan todavía preguntas de nuestro público que te leo rápidamente, aunque no sería posible ya abarcar más tiempo. De Oscar Gutiérrez, quien dice, ¿qué pasa con el conflicto y los desplazamientos forzados donde la tierra es abandonada en muchos países? Y la señorita Milka Torres, que dice, es necesario invertir para reforzar los sistemas alimentarios, la salud y la protección social para resolver estructuralmente esta situación. Con lo cual, pues desde luego tú estás de acuerdo como todos nosotros. Muchas gracias, Argelia, por tu buena investigación que nos has traído en este momento y nos pone más alertas que nunca. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, Irma Manrique en la coordinación y conducción del programa. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.